Son las 11 y 7 minutos. Hola, Tiesnit. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo te va?
Bien.
Un gusto saludarte.
Igualmente.
Mis respetos a tu audiencia, mis saludos.
Estás trabajando muchísimo, como siempre, ¿verdad? Como siempre.
Mira, nosotros todo el tiempo trabajamos, porque también a Tiesnit Consultores también tiene un área comercial que trabaja. Tiene un área académica que se dedica a la docencia, o sea que siempre estamos trabajando.
Sí. Veo, antes de ayer me había llegado, ayer te buscamos, no te pudimos ubicar. Esta encuesta que se dio a conocer.
Es que estoy saliendo de un cuadro de dengue muy fuerte.
A la pucha, vos también.
Y estoy muy delicada, estoy medio delicada todavía en el sentido de que me siento un poco débil, pero trabajando, ¿verdad? Pero
contame de la encuesta, ¿cómo fue? ¿Cuántas personas? Sí.
Bueno, nosotros realmente, esta encuesta es la tercera medición que estoy haciendo en el transcurso del año, ¿verdad?
Sí.
Y hicimos 1.300 casos, terminamos el 12 de marzo, la entregamos el miércoles, ¿sí? El miércoles, y fue, tenía una cobertura nacional, Asunción Central, Cordillera, Caguazú, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, con 1.300 casos, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de más menos 3. ¿Qué significa eso? Que podríamos equivocarnos 3% hacia arriba, 3% hacia abajo, y en este momento la encuesta nos marca de que hay una suerte de empate técnico. Que es que es lo que dicen, pero realmente hay un números muy parejos que caen dentro del margen de error. Entonces tenemos que Marito Abdo Benítez tiene un 42,2% y Efraín Alegre un 44,2%, ninguno un 15,1% y no sabe 12,1%. Uh-huh. En relación a la encuesta del 12 de marzo.
Sí. Sí. Vi también que había un cuadro comparativo de las anteriores veces.
Sí, la encuesta del 19 de enero, que también tiene las mismas características, porque es una encuesta de cobertura nacional, teníamos una diferencia de cerca de 11 puntos en relación a la candidatura de la Alianza Ganar. Entonces teníamos que Mario Abdo Benítez tenía un 44.0% en relación a Efraín Alegre, con un Efraín Alegre lanza a ganar 33.5% y no respondió a la pregunta el 22.5%. O sea, había un fuerte número de ciudadanos que no tenían una posición al respecto, ¿verdad? Mm. Al 23 de febrero, que prácticamente fue un mes después, tenemos que Mario Abdo Benítez tiene un 42,9%, si hacemos números redondos son 43%, Efraín Alegre tiene un 37,1%, hay una diferencia de 6 puntos aproximadamente entre uno y otro candidato, y el 20% sería sin tener una opción electoral, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué pasó ahora? Tenemos una suerte de números parejos en relación a Mario Abdo Benítez y el candidato de la Alianza Ganar. Entonces tenemos que Mario Abdo Benítez, candidato del oficialismo, tiene un 42,2%, y el candidato de la Alianza Ganar tiene un 44,2%, y 12,1% de las personas que estaban indecisas, sigue siendo un 12,1%, y no le vota a ninguno de estos dos candidatos un 1,5%. Y me vas a preguntar qué pasó, por qué estos números.
Claro.
Te digo lo siguiente. Afirmo, porque tengo ya los números, ¿verdad? Entonces no digo creo, porque hice tres encuestas de carácter nacional. Y que me da suficientes elementos de juicio para decir que el techo de la campaña de Mario Abdo Benítez queda dentro de este 44 a 42,2% y que se mantuvo así en estos 45 días. Ajá. No, desconozco que al parecer no capta votos fuera del espectro colorado, que es lo que y tiene un voto duro dentro del Partido Colorado, y es un voto duro que se sostiene en el tiempo. La Alianza Ganar en un principio tenía un porcentaje considerable, estaba en una posición de desventaja, y en este momento y fue creciendo de una manera paulatina, pero en relación, y esto se dio en un proceso por que se dieron adhesiones muy importantes de líderes muy importantes y muy reconocidos por la sociedad paraguaya, y que son las figuras de del senador Fernando Lugo, que de alguna manera no ha perdido la credibilidad de la confianza de la opinión pública, y también la figura del intendente de Asunción, Mario Guerreiro, no ha perdido la importancia y la credibilidad, sobre todo acá en el área urbana de Asunción y Central, y el peso importante que tiene la estructura del partido, sobre todo en el departamento central.
Sí.
Entonces, esos tres elementos hace que en este momento, no te puedo decir qué va a ocurrir el 22 de abril, porque hay una suerte de emparejamiento, no sé qué va a ocurrir, ¿verdad? Porque los números caen dentro de lo que es el margen de error, ¿verdad? Entonces, claro. Es lo que ocurre ahora. La muestra tiene los pesos correspondientes a lo que significa los pesos correspondientes a los pesos correspondientes a lo que es actualmente el mapa electoral paraguayo conforme a los inscriptos en los padrones electorales. ¿Qué significa eso? El 50 y el 51% son afiliados al Partido Colorado.
Sí.
dentro del padrón nacional. El 30% está afiliado al Partido Liberal. Y tenemos un fuerte, un 20% importante que está fuera de los partidos políticos tradicionales, ¿verdad? Y que haría la diferencia en este momento, y eso sería muy importante si se da eso en un proceso de participación. Todos estos números van a variar de una manera considerable en relación a cómo se da el proceso de participación, ¿no? Si es una campaña tibia, si es una campaña que no provoca la participación ciudadana, obviamente esos números van a ser beneficiosos para el Partido Colorado. O sea, si estas campañas promueven la participación, serían beneficiosos hacia el candidato de la alianza.
Claro, lo que me quiere decir a ti es, o sea, lo que yo deduzco es que el Partido Colorado ya llegó a su techo en su voto duro de siempre, históricamente.
Sí,
pero
sí.
Igual el Partido Liberal también ya llegó a su techo, pero se le suma la posibilidad de que los partidos que están apoyándole a la alianza traigan más votos.
Generen una opinión y una percepción positiva.
Claro.
No es hacia la figura solamente del partido, sino es hacia el equipo de la alianza, porque hay que considerar de que están en alianza, y esas alianzas y esos acuerdos generan una percepción positiva en el ciudadano.
Sí, por eso digo, o sea, lo que se espera es que la reacción de los partidos afines a la alianza se sienta el día de las elecciones del 22 de abril. Eso es lo que no se puede todavía traer en números.
No puedo traer en números pero voy a hacer otras mediciones. Y esa es la hipótesis que manejo ahora, ¿verdad? La hipótesis que manejo ahora en relación a la próxima medición que voy a hacer. Si esos números se sostienen, o si la gran mayoría que no está dentro de los partidos políticos se aglutinarían a la figura del oficialismo, que sería el candidato del Partido Colorado.
Y por último te pregunto a ti, después te dejo que sigas reposando. ¿Tenés memoria de cómo fueron las en el año 2013 en el último tramo 30 días de lo que fue Horacio Cartes, cuando eso no se tuvo la alianza, Efraín Alegre, ¿te acuerdas cómo se cerraba en ese lapso de 30 días?
Sí, había una suerte de diferencia a favor de Cartes, de una manera interesante, ¿verdad? Y pero era otro momento histórico.
Por eso digo, por eso
aclaro. Los colorados estaban en otro proceso. O sea, que hacer comparaciones con procesos históricos en donde no hubo acuerdo, en donde no había una comunidad ideal de acuerdos, fueron otros momentos históricos, ¿verdad? Y aparte venían... Y los colorados estaban con una energía positiva, con una expectativa de ganar, y la participación era diferente. En este momento sostengo, de alguna manera, que hay una suerte de fractura todavía dentro del partido. Pues el abrazo republicano es medio tibio por el discurso mismo del candidato colorado, y lo que se ve entre lo que dijo en la interna y lo que actúa en relación a lo que sería como gestión, como discurso y estrategia para las elecciones presidenciales. Y hay una fractura muy fuerte, hay incoherencia, y eso la ciudadanía considera de una manera muy crítica, ¿verdad? Porque la campaña de Mario Abdo Benítez en relación al oficialismo fue muy crítica, y eso generó muchas adhesiones, ¿sí? Y hizo afirmaciones muy radicales en su momento, y que ahora suena en relación a su actitud y en relación a su acción, genera es como incoherente, y eso cuestiona a la ciudadanía,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, no lo digo yo, lo dice la ciudadanía, y por eso digo, no me escuchen a mí, escuchen lo que dice la ciudadanía, yo solamente tengo la técnica para poder darle a la ciudadanía lo que en este momento está pensando.
¿Vos decís que puede haber alguna que otra fuga, y en qué porcentaje dentro del Partido Colorado?
No, mira, no te puedo decir, pero sí que hay una frase que me dijo un colorado y que te voy a decir porque la dejé anotada, porque me pareció muy, muy interesante.
Sí.
Nosotros los colorados no manejábamos, me decía él en una de las entrevistas, que porque yo participo algunas veces, me voy a mirar. Nosotros los colorados nos manejamos de la siguiente manera. Nos manejamos y tomamos el poder sin tener en cuenta la implicancia de que esos actos puedan tener en la opinión pública, y generalmente generan rechazo. Entonces, ¿qué genera rechazo? Genera rechazo, por ejemplo, la incoherencia en el nombramiento de la fiscala.
Sí.
General del Estado, que me parece a mí genial el espacio de la mujer, no cuestiono, eso no es una cuestión personal, es una cuestión que la gente rechaza, porque ahí hubo una fractura. Por una parte decía el candidato colorado que no iba a haber quórum, y por otro lado sí, en el momento se hizo, ¿verdad? Entonces ahí vos te das cuenta que hay fractura dentro del Partido Colorado.
Claro.
Por otro lado, sí, analizando fuerte, la gente percibe eso. No es que la gente no opina, no es que la ciudadanía escucha y eso cae en una bolsa en saco roto, ya no es así, porque hay un fuerte mantenimiento de comunicación. ¿Y qué es lo que las redes sociales hacen en este momento? Que vos tengas una información inmediata y simultánea de lo que está ocurriendo, y vos hace que el ciudadano tenga una postura crítica al respecto, ¿sí? Entonces, y están expuestos permanentemente a las incoherencias en caso de no tener un discurso coherente. Entonces,
claro,
eso genera un rechazo, y dentro de los mismos partidarios. O sea, que yo no lo digo yo, esto me dijo un colorado. Entonces, no son mis palabras, y te digo que me pareció muy lúcido, porque hay... Me pareció muy lúcido, por eso lo transcribí y lo escribí, y lo estoy pensando, porque pienso escribir sobre eso, ¿verdad?
Sí, señora. Bueno, entonces, a ti descansa, que el dengue está... ¿Hace cuánto está con dengue?
Bueno, no, me estoy recuperando ya el dengue. Estuve con 14 días con dengue.
¿Y te pusieron suero y todas esas cosas?
7 litros.
Sí, todo el día. Es horrible. Sí. Yo tuve hace 3 años por ahí. Es horrible.
Sí. Sí, bueno.
Gracias.
Te agradezco muchísimo y saludos a tu audiencia.
Ok, adiós. A ti, Snip, encuestadora también, que habla de como un empate técnico y hace sus explicaciones técnicas a esto. Según Kapli, hay una diferencia.